Tot seguit el podcast Pinzellades del món amb Sandra Coromines.
Hola, buenos días. Como cada martes nos reunimos en Pinzelladas del Món para hablar de solidaridad, proyectos musicales, proyectos culturales de cooperación internacional y sobre todo proyectos humanitarios donde algunas personas se reúnen para hacer algún cambio social. En este caso, hoy vamos a hablar con Santi, él es de Menorca y él estuvo en la flotilla. ¿Qué es la flotilla? La Flotilla de la Libertad de Gaza es un barco de ayuda humanitaria organizado con la ONG de coalición de la Flotilla de la Libertad, Freedom Flotilla Coalition, cuyo objetivo era romper el bloqueo naval israelí de la Franja de Gaza y entregar ayuda en respuesta a la hambruna y a la crisis humanitaria de Gaza. Varios barcos zarparon y en este caso queríamos saber cómo fue esa experiencia en vivo y en directo. Y nos lo va a contar Santi, que lo tenemos aquí ahora con nosotros. Hola Santi, buenos días, bienvenido a nuestro programa.
Hola, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Me gustaría saber desde el comienzo cómo conectaste con la flotilla, cómo fueron los preparativos, cuánto duró ese proceso, por qué te eligieron, cuántos barcos iban y tú en cuál.
Pues llevaba mucho tiempo desesperado viendo en la tele y en los medios pues las terribles imágenes de muerte y dolor en Gaza, avergonzándome como ser humano de que nadie parara ese horror, ningún gobierno, ninguna institución, la ONU, no podía hacer nada. Imagino que como tantísima gente normal, hasta que un buen día me enteré de que se estaba preparando una flotilla con muchos barcos que intentarían romper el bloqueo israelí de ayuda humanitaria a Gaza. El caso es que me inscribí, rellené formularios y pasé por varias entrevistas sin muchas esperanzas de ser elegido. Pues había muchos candidatos y solo aceptaban a gente famosa o de alguna manera relevante, actrices, políticos, activistas, periodistas de los grandes medios, influencers. No sé, como ejemplo, el nieto de Nelson Mandela, Greta Thunberg, Ada Colau, la actriz francesa Adèle Haenel y mucha más gente famosa. El caso es que al cabo de un mes me comunicaron que había sido aceptado como tripulante. Imagino que influyó el que yo tenía el título de patrón de embarcación de recreo y que había trabajado en telecomunicaciones y en meteorología. Aparte de que había participado dos meses antes en la marcha global a Gaza, que fue frustrada por el gobierno egipcio en el Cairo y no pudo llegar tal como estaba previsto a la frontera de Rafah. El caso es que me comunicaron que tenía que presentarme en Barcelona unos días antes, 10 días antes, para ayudar a preparar los barcos. Y allí estuve, pues, no sé, 10 días o un poco más de locura, durmiendo en los barcos. Éramos unos 30 barcos y éramos como 100 personas para intentar aprovisionarlos de comida, de agua, arreglar averías, solucionar problemas de todo tipo para que estuvieran a punto para salir el día que tocaba, el día 1 de Barcelona.
Son la salida, los detalles, ese día, los sentimientos, la estadía en el barco, qué actividades y qué responsabilidades se escogían o se iban turnando para las responsabilidades, turnos de reuniones con compañeros, etcétera, etcétera.
Bueno, el día anterior a la salida me asignaron el barco Family Madeira, el cual llamábamos Family Boat porque todo lo que se hablaba allí era inglés, ya que éramos gente de muchas nacionalidades, activistas y diputados portugueses, la activista sueca Greta Thunberg, políticos, periodistas turcos, ingleses. La tripulación era casi toda irlandesa, menos yo, americanos, una actriz y una diputada francesas, españoles, activistas, políticos, periodistas marroquíes, una doctora australiana, etc. El Family era el barco insignia de la flotilla y el que abría la marcha, marcando el rumbo y la velocidad del resto de la flotilla. Siempre que esto era posible, porque a veces debido a averías se nos despistaba algún que otro barco.
Y como tercera pregunta te quería decir cómo era el diario. Cuéntame un poquito de lo cotidiano, sentimientos de nostalgia, qué sentías, esto para qué sirve, qué estaba pasando en el mundo mientras ustedes estaban allí en la flotilla, todo lo que sentíamos.
La vida a bordo era básicamente para mí como tripulante que era, pues hacer guardias, dormía 4 horas, navegabas 4 horas, volvías a dormir 4 horas y volvías a navegar y así. Nunca dormías más de 4 o 5 horas seguidas. Y atendiendo el mantenimiento del barco y conduciéndolo. Sin muchos descansos, ni para la tripulación tampoco tenía descansos apenas el resto de los pasajeros, que también hacían guardias por la noche vigilando y avisando para el caso de ataques de drones. Aparte que hacían la comida, ellos también se encargaban de la limpieza, de las letrinas, etc. El tiempo libre era muy poco a bordo. Y el poco que había se solía gastar en simulacros y en entrenamientos de seguridad y reuniones con la organización para saber qué hacer cuando sucediera la interceptación.
Después también me gustaría saber que me explicaras un poquito acerca del ataque, pero también me comentabas tú que durante esas 7 horas antes del ataque del barco pasaron otras situaciones. ¿Qué situaciones sucedieron?
Pues para el 1 de octubre estábamos a unos 60 millas de la costa de Gaza y ya sabíamos que era inminente la interceptación israelí. Ya nos habían dado diferentes toques con los ataques de drones y todo para saber que no nos iban a permitir llegar a las playas de Gaza. Cuando oscureció, eso de las 8 de la tarde de la noche, cuando empezamos a oír por la radio que estaban atacando y parando a distintos veleros de la flotilla. Empezamos a tener problemas de conexiones de comunicaciones con la radio, con el wifi, con el internet, por lo que nos colocamos los chalecos salvavidas y empezamos ya con el protocolo que habíamos entrenado con anterioridad. De repente, hacia las 21, nosotros íbamos yo iba en un barco pesquero, el Estrella y Manuel, porque nuestro barco insignia, el Family, lo habían saboteado 2 días antes y había dejado de funcionar. Entonces, el barco en el que iba ahora este pesquero era difícil de abordar por las lanchas rápidas de los comandos. A lo mejor podían haberlo intentado por helicóptero, pero el caso es que estuvimos casi 7 horas en que ellos intentaban abordarnos. Hacia las 21, para empezar, se nos acercaron como salidos de la nada varios buques de guerra muy grandes, atravesando nuestro rumbo, casi a punto de choque, sin luces, iban sin luces, parecían como monstruos en medio de la oscuridad. Miedo, no, en esos momentos lo único en que piensas es en tomar las mejores decisiones e intentar grabar todo con el móvil por si las conexiones seguían funcionando y podías transmitir lo que estaba pasando al mundo. Sabías que cuando los comandos subieran al barco tendrías que tirar el móvil al agua. Entonces miedo ninguno, adrenalina mucha de la buena, de la que te hace actuar con eficiencia y rapidez. No obstante, ya te digo que pudimos eludirlos y seguimos dirección a Gaza. Estuvimos así a puntos de chocarnos, casi jugando al ratón y al gato durante unas 7 horas, desde las 21 hasta las 4 de la madrugada, en que finalmente teníamos múltiples averías causadas por los cañones de agua, que eran cañonazos que tiraban tabiques y estábamos sin piloto automático, cansados, empapados de agua con frío. El capitán decidió parar motores y entonces sí, entonces los comandos subieron, entonces primero nos avisaron de que nos situáramos todos en proa con los brazos en alto y los comandos ya empezaron a subir a nuestra embarcación. Nos redujeron, nos nos registraron, nos tuvieron tumbados en cubierta unas 10 horas mientras se hacían cargo del barco y lo llevaban al puerto israelí de Ashdod, creo que se llamaba, donde nada más llegar, pues empezó un poco el maltrato y un poco la parte peor de la misión. Allí nos golpearon, nada más llegar ya te cogían la mano como si te fueran a ayudar a subir del barco y aprovechando que tenían tu brazo, te hacían una llave, te colocaban con la frente casi en el suelo y así te llevaban hasta un sitio donde en fila nos tuvieron horas en una inmovilizados en unas posiciones bastante dolorosas y en cuanto intentabas moverte un poco te daban una patada o te chillaban o te apuntaban con el fusil. Allí, después de esto, nos piden firmar la deportación voluntaria, según la cual nos soltarían antes, nos soltarían casi inmediatamente. Aunque muchos no la firmamos y declaramos nuestra intención de empezar una huelga de hambre, que en mi caso duró 5 días hasta el mismo momento en que llegué al avión griego que nos sacó de Israel. De allí, del puerto israelí, nos montaron en unas furgonetas ya camino de la cárcel. En esas furgonetas, bueno, pues fue una locura porque en todo esto a mí no me estaban dejando irme a orinar, no me dio la gana de orinarme encima. Llevaba 25 horas, me tiré 25 horas sin orinar. En la furgoneta estuvimos como unas 6 horas sin espacio, en unas jaulas en las cuales no te podías mover y éramos muchos. Empezó a faltar el aire, no hacía un calor impresionante. Estaban las furgonetas, claro, al sol, quietas, metálicas. Hubo gente que le entró a ataques de pánico, empezaron a gritar, fueron unos momentos bastante, bueno, bastante difíciles. Finalmente, a la noche, ya salimos rumbo a la cárcel.
Y ahora cuéntame, ¿qué pasó en la cárcel? ¿Cómo llegaron allí? ¿Dónde dormían? ¿Y todos los detalles?
Pues en el puerto nos metieron en unos furgones blindados de acero, sin apenas espacio para extender los brazos ni tumbarnos. Estábamos en jaulas de 3 y de 5, sin aire y con un calor insoportable, donde algunos tuvieron fuertes ataques de pánico, mientras gritaban que necesitaban un médico, doctor, doctor. Nos tuvieron allí unas 5 horas sin arrancar las camionetas, dejándonos gritar o quejarnos. También se oían voces reivindicando Free Palestine, de aquellos que estaban más tranquilos, y nos tuvieron ahí hasta que nos llevaron por la noche a la cárcel de máxima seguridad de Ketziot, situada en el desierto del Negev. Eso lo he sabido después porque ahí no tenías ningún tipo de información, y que es una cárcel denunciada por la ONU por sus condiciones inhumanas. Y es donde llevan a los presos palestinos y juicios previos. Aunque ya te digo que no teníamos ninguna información y aparte nos tenían completamente aislados, sin reloj, sin bolígrafo, sin ningún objeto personal. Y nunca vimos a estos presos palestinos. Cuando llegué yo llevaba 25 horas sin haber podido orinar y tuve bastantes molestias debido a la retención urinaria consecuente. Las celdas, como eran del tamaño aproximado de un dormitorio grande, como unos 8 metros cuadrados con un váter y un lavabo para 10 a 14 personas que estábamos en la celda, y de ahí te sacaban y metían a voluntad continuamente para cachearte, interrogarte o simplemente despertarte o cambiarte de celda. Cada hora y media o dos, no teníamos... Al no tener relojes, no, nuestra preocupación más grande o nuestro interés mayor era saber qué hora era. Intentábamos mirarle los relojes a los carceleros, por ejemplo. Pues cada hora y media o dos golpeaban la puerta metálica con sus armas, encendían los focos y nos despertaban, apuntándonos a la cabeza con varios fusiles por cada preso. Quizás eso era lo peor, la falta de sueño, el dormirte sabiendo que al ratito te iban a dar el susto. Nunca, nunca dormías bien. A otros les enviaban a celdas de aislamiento por tonterías, por haber hecho alguna pintada en la celda, por inutilizar el sistema de cerraduras. Pero bueno, en nuestra celda, por ejemplo, pintamos un Stop Genocide, Stop al genocidio, lo pintamos con los tomates y lentejas de la comida que teníamos, que por cierto muchos estábamos en huelga de hambre. De mi celda éramos la mitad los que estábamos en huelga de hambre. Y con los tomates y las lentejas hicimos una pintada que nos arrodillaron, nos pusieron los fusiles en la nuca para que, diciéndonos que iban a volver y que teníamos que tener la pintada lavada de esto, pero ni la limpiamos ni nada y no volvieron. Bueno, el ambiente era así, parecido. Te estoy contando un poco las anécdotas que iban pasando, pero claro, eran continuas. De todas formas, al final empezamos a acostumbrarnos y a no hacer caso a sus órdenes, a gritarles Free Palestine, a no querer salir de la celda, nos tenían que coger entre varios. Y algunos fueron a celdas de aislamiento, yo no. Eso sí, por ejemplo, todo, cuando alguien iba a la celda de aislamiento, pues todo el pabellón se ponía a gritar, Free Palestine, asesinos, bueno, se armaba una buena. Hubo casos también de ataques epilépticos y de asmáticos, algunos ataques de asma en los que todo el pabellón gritábamos, doctor, doctor, golpeando las puertas y las rejas, haciendo un barullo increíble. Pero no enviaban a ningún médico, enviaron a una unidad militar especial. Cada vez que nos poníamos así, gritando y golpeando las puertas, una unidad militar especial reforzada, como unos hombres de Harrelson muy armados, que entraban en cada una de las celdas para hacernos callar. Aunque al final ni eso les servía, porque tampoco les hacíamos caso, pensando que no iban a disparar. El último día, creo que era un domingo, al final nos dejaron entrar en la cárcel a nuestro cónsul o al embajador, no sé quién sería. Pero apenas le dejaron reunirse con nosotros los españoles unos 5 minutos. Y le trataban a él también a gritos y con amenazas, casi como si estuviera también preso. Me recuerdo que cuando se iba yo le dije que imagínese cómo nos tratan a nosotros. Si le tratan a usted así. Y luego pensé, imagínate también cómo deben tratar a los presos palestinos si a mí me tratan así. Una noche nos llevaron al final, una noche nos llevaron a una celda distinta que no tenía colchones en los catres donde oíamos pasar los cazas. No sé, yo. Nos habían llevado en furgoneta, pero parecía que estaba muy, muy, muy cerca. Entonces, bueno, tras pasar las 10 personas que estábamos en esa celda, luego nos metieron otras 10 horas angustiosas en un furgón blindado bajo un sol el sol del desierto, un sol increíble, la chapa metálica hacía un calor insoportable, no hacía aire, no te podías mover. Aunque no recuerdo allí, ya no sé si ya estábamos acostumbrados aquí, no recuerdo a nadie haber gritado ni haber tenido ataques de pánico en esa ocasión. Después de repente abren los furgones, se hace la luz, porque en los furgones no sabía si es día, si sabíamos que era de día, pero no te entra la luz. Nos abren de repente los furgones y nos llega un soldado ofreciéndonos unos botellines de agua a cada uno, con otro soldado, otro militar detrás, grabando, como para hacer la publicidad adecuada que ellos necesitaban. El caso es que ninguno aceptamos, nos cruzamos los brazos y ninguno aceptó las botellas de agua. Y bueno, y de repente nos vimos en 5 minutos, estábamos montados en un avión griego que nos llevó a Atenas, donde nos esperaba un avión militar a los españoles, Algunos fueron en compañía aérea a Barcelona y otros fuimos en avión militar a Madrid. Un avión militar que estaba esperando y nos condujo de vuelta a España.
Santi, y para finalizar, ¿valió la pena la experiencia? ¿Qué pasará de ahora en adelante? Dime qué significó para ti toda esa aventura.
Si valió la pena la experiencia, ¿qué creo que pasará de ahora en adelante? La experiencia seguro, pienso que sí, que por lo menos a mí sí me valió la pena, aunque fuese a título individual. Yo no podía dejar pasar más tiempo sin hacer nada, y al menos ahora sé que he hecho lo poco que podía hacer y que puedo decirles a mis nietos que algo hice. Entonces a mí sí, a mí me ha valido la pena para quitarme un poco la pena, pero al pueblo palestino, no sé, imagino que un poco, un poquito sí, pero no mucho. Cuando estábamos en la celda nos preguntábamos, yo compartía la celda con un holandés, un turco, dos italianos, un mexicano, otros dos españoles, un francés, un libio y algunos otros. Era la celda 8, jamás se me olvidará. Y nos preguntábamos qué estaría ocurriendo en el mundo, si se estarían incendiando las calles y las plazas, si estaría sirviendo de algo. Y no teníamos ninguna manera de saberlo. El turco, al que por cierto rompieron el brazo en la detención y estaba ahí, sin poder moverse en la cama, le teníamos que ayudar a cambiarse de posición. Y sin ser visitado por un médico ni aceptar de los guardianes una sola aspirina, que un día le aceptaron, le ofrecieron, pues recuerdo a este turco decir, y por cierto también quiero decir que estaba siempre, a pesar del dolor y de la situación, le recuerdo siempre con una sonrisa, decir, tumbado en su litera, mirando hacia arriba, decir, quizás estamos haciendo la revolución aquí, tumbados en la cama. Luego me enteré de que sí, de que al menos de momento sirvió para algo, que las plazas y las calles se incendiaron y que los dirigentes se asustaron al ver la reacción ciudadana. En Menorca, por ejemplo, la respuesta fue masiva. Hacía tiempo que no se veía una movilización tan importante. De eso me enteré después, claro. Pero bueno, el sistema creo que ha sido más fuerte y cuando ha visto que todo se les ha escapado de las manos, se han inventado este proceso de paz sin más intención que la de callar las voces. Un proceso de paz que se sabía desde el principio que no iba a ser respetado, que no tenía en cuenta los deseos palestinos y que ha permitido una mayor impunidad al Estado genocida y a sus cómplices. Por lo que, pues no soy muy optimista respecto a lo que pueda pasar de ahora en adelante mientras gobiernen quienes estén gobernando y tengan el poder quienes lo tienen.
Muchísimas gracias, Santi. Ha sido un placer poder escuchar de tu propia voz todo lo que sucedió allí. Te agradezco muchísimo por compartir esta mañana. Y sí, esperemos que, como dices tú, esperemos que esto haya servido, aunque sea para que las personas se movilicen y precisamente para que haya una respuesta a nivel mundial. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Chao, chao.
Venga, adiós. Muchas gracias también a ti por contribuir de alguna manera a parar este genocidio. Adiós.